Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta el barrio de Pajarillos porque de nuevo nos van a sorprender. Han organizado las primeras jornadas de la Tierra debido a que mañana vamos a celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. Y es que no sé si saben nuestros oyentes la historia del barrio de Pajarillos, el por qué se le llama Pajarillos. Hay dos teorías, que hay una que está muy extendida y otra que no cobra tanto, pero las voy a contar las dos. La primera es que este barrio, pues hacía mucho tiempo, tenía una gran abundancia de pequeños pájaros que habitaban en esta zona porque había viñedos y campos agrícolas, creando un hábitat ideal para esa diversidad de especies de estas aves. Los lugareños observaban con frecuencia esta presencia de estos pájaros y le llevó a apodar la zona como el barrio de Pajarillos, la zona de los pajarillos. Esta denominación informal se popularizó con el tiempo y finalmente se ha consolidado dando el nombre oficial a este barrio. Pero también hay otra teoría que está menos consolidada. Es la de que existía un pequeño arroyo que cruzaba la zona y que era conocido como el Pajarillo, donde podría haber también dado el nombre a, bueno, pues a este barrio, en su honor a ese arroyo que cruzaba el barrio. Esta teoría, la verdad es que no tiene el mismo respaldo histórico. Independientemente de su origen, el nombre de Pajarillos ha quedado arraigado, yo creo, con identidad en el barrio, y la verdad es que nos hace evocar a esas imágenes de naturaleza, de tranquilidad y de vida silvestre, reflejando en parte pues esa originalidad de la zona, y por esa vinculación histórica a la naturaleza vamos a poder vivir esa primera jornada de la Tierra. Además, es que en el callejero presume de sus 73 nombres de aves embajadoras de las migraciones que nos habitan y que nos vienen a ver. Estamos escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Yo soy Marta Bermejo Maniega y enseguida vamos a saber qué es lo que nos depara esa primera jornada, pues con Javier Alonso, que es profesor del IES Galileo y también, por supuesto, de Pajarillos Educa, que es quien está detrás de toda esta organización. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar de pajarillos, vamos a hablar de naturaleza, porque como he explicado, hay muchísima vinculación. Y a lo mejor por esa historia es por lo que habéis decidido crear también estas primeras jornadas de la Tierra, ¿no?
Pues sí, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, es verdad, nosotros estamos detrás de esa historia que has contado y sí nos gustaría saberlo, ese origen. Pero es cierto que tener 73 embajadoras, que son las aves las que dan nombre a las calles del barrio, para nosotros es una forma de contar otra historia del barrio. No las historias que se han contado a veces, ¿no?, sino estas también. Entonces es muy importante que esas 73 embajadoras, teniendo el epicentro, el nido más importante, la Plaza del Biólogo, todos los actos que vamos a organizar este viernes relacionados con las aves, con el biólogo Valverde, con la familia del Ibe, Rodríguez de la Fuente, pues la verdad que nos sirven para amplificar la voz y volar alto.
Qué bonito, la verdad es que siempre tenéis sueños muy altos, que lo estáis consiguiendo con esa asociación de Pajarillos Educa, que lleváis mucho tiempo intentando cambiar esa imagen, como bien nos estás explicando, Javier, del barrio de Pajarillos y de todo lo que allí se hace y todo lo que allí yo creo que se está consiguiendo. Este es un ejemplo más, llevamos muchísimos atrás, pero es verdad que yo creo que ya no solo se está cambiando esa imagen, sino que el barrio en sí está cambiando y la gente que habita en el barrio también se está involucrando muchísimo con cada evento que hacéis, cada organización que lleváis a cabo, ahí están los primeros, ¿no?
Pues sí, la verdad que, mira, una de las cosas, aparte de esto de las aves, ¿no?, una de las cosas que más nos enorgullece es que las 40 nacionalidades del barrio, en mi instituto, pues más de 20, convivan. Igual que decimos que las aves migran y vienen migrando, también parte de nuestra población migra. Y nosotros desde el principio, los docentes y toda la gente que se ha sumado, lo que queremos es crear un ejemplo de convivencia en el barrio. Entonces, todas las actividades el año pasado en el primer Pucela Festival, que hubo más de 7.000 personas, ¿no?, ahí en la plaza, a nosotros nos encantaba porque era una forma de ver cómo el barrio puede convivir. Los docentes tenemos que trabajar ahí, ¿no? Esa es nuestra herramienta, crear interculturalidad y convivencia. Desgraciadamente también hay conflicto, pero bueno, eso es el ser humano. Pero la verdad que todo lo que planteabas, todas estas actividades, pues sí, la verdad que hay respaldo porque el barrio es un barrio que tiene identidad, es un barrio con mucha idiosincrasia, es un barrio con mucha personalidad. Así que para nosotros lo positivo es trabajar con la realidad del barrio.
Y yo creo que es siempre la manera, primero, más optimista y también más realista, pero también con un enfoque, yo creo que de prosperidad, ¿no? Es decir, esta es la realidad, estas son las cartas que tengo sobre la mesa con las que puedo jugar, a ver qué hago con ellas, en vez de intentar cambiar y romper la baraja y cambiar de juego. Me parece muy inteligente por vuestra parte. ¿Y qué es lo que habéis organizado? ¿Qué es lo que vamos a vivir? Porque sé que vamos a poder disfrutar como bien decías, de varias actividades en las que, por ejemplo, a las 11:15, todas van a ser el viernes 7, ¿verdad? Va a haber charlas, pero luego va a haber también, bueno, pues diversión, que es lo que también nos lleváis acostumbrando.
Sí, el fin de fiesta es ese, pero es verdad, nosotros son las jornadas de la tierra, hemos empezado el día 22 de abril, que fue el día de la tierra, que empezamos trabajando con una recogida de basuraleza, concienciando sobre esa problemática. El Día Internacional de las Aves Migratorias, el primer fin de semana de segundo fin de semana de mayo, que estuvimos viendo dónde viven las aves, nos fuimos al raso de Portillo con pueblos de la provincia, y esta tercera jornada, que es el 7 de abril, relacionada con el Día Internacional del Medio Ambiente, bueno, pues vamos a estar contando con nuestros pioneros, que es recordar a Miguel Delibes, a Félix Rodríguez de la Fuente, al biólogo Valverde, cuando ellos hace 70 años ya fueron pioneros. Dentro de poco celebraremos el centenario del biólogo Valverde, y ellos ya nos dijeron que había que salvar lo que nos salva, ¿no?, y preocuparnos por lo que nos preocupa, que es el entorno, el territorio. Entonces vamos a comenzar en el aula Mergelina, en la universidad comenzaremos haciendo un encuentro de jóvenes con los hijos, ¿no?, con Odil Rodríguez de la Fuente, con Miguel Delibes de Castro, estará también Miguel Joaquín Araujo, que él colaboró con Félix Rodríguez, como todos saben, y bueno, pues les vamos a los chavales que están muy preocupados por estas cuestiones.
Sí,
¿no?,
de verdad, están preocupados, es algo que veis, que notáis.
Yo como docente sí que vemos que una de las cosas que les preocupa es esa, tienen una conciencia que nosotros no la teníamos porque no era tan evidente,
claro.
Pero yo sí que, a pesar de lo que a veces decimos, yo que estoy en contacto con jóvenes porque llevo más de 20 años en centros educativos, sí, es algo que les preocupa. Es verdad que hay alumnos que desgraciadamente les crea mucho estrés, ¿no?, el estrés climático, dicen ahora, pero sí, sí que están preocupados. Y nosotros, de hecho, una de las cosas que estamos queriendo lanzar es el tema de las patrullas de aves para que ayuden con Sea Over Life, que estamos hermanados con la Sea Over Life, que es la que fundaron en los años 50 Valverde, Bernice Madrazo, etcétera. Entonces era un encuentro con jóvenes para que charlen con estos referentes, pues Joaquín Araujo,
bueno,
Premio Internacional de la ONU, Medio Ambiente, Miguel Delibes de Castro, con toda la importancia que tuvo él yendo con el biólogo Valverde a Doñana y toda la labor que le ha hecho con la protección del lince. Bueno, van a con Odil Rodríguez de la Fuente, que ya pues sigue la estela como bióloga de su padre Félix, ¿no? Entonces, bueno, van a tener ahí... Sí, la verdad que va a ser un encuentro muy bonito. Y luego por la tarde nos iremos al barrio. Los jóvenes concienciados van a estar ahí con los biólogos. Queríamos ir al barrio a hacer un reconocimiento a todos ellos y habla una declaración institucional, una declaración que han hecho ellos para leerla, y previamente va a haber jóvenes tocando, que queremos que los chavalillos jóvenes que se conciencien, que tomen en ellos la voz, que amplifiquen el sonido de este quejío de la tierra, ¿no?, y que ellos cuenten también, y que cuentan y van a contar con su música, y es un lujo, ¿no?, antes de que llegue el Langui y los Pichas, pues contar con los jóvenes.
Pues creo que también les contamos con ellos aquí ahora mismo. Hola, muy buenos días.
Hola, buenas.
Muy buenas, ¿me escuchas bien, verdad?
Sí, te oigo.
Es Javier, ¿eres verdad? Como eres Javier, es que está un poco improvisada ahora mismo esta conexión. Javier, eres uno de los jóvenes que vas a tocar, ¿verdad?
¿Cómo? Perdón.
Eres uno de los jóvenes que vas a tocar.
Eso es, sí, con mi grupo, sí.
Ajá, ¿cómo se llama tu grupo, Javier?
Epur.
¿Y cómo te sientes a la hora de poder tocar también en este día?
Hombre, pues para nosotros que hemos empezado, pues es un honor, es nuestro primer concierto que hemos hecho en el barrio con nuestra gente, pues súper orgullosos de ello.
¿Es vuestro primer concierto, Javier? ¿Hace poquito entonces que habéis fundado el grupo?
Pues sí, lo empezó el grupo alrededor de junio de 2023 y los problemas ahora porque no encontrábamos bajista, pero luego al final lo acabamos encontrando, el guitarrista tampoco encontramos, al final acabamos encontrando a Zar, que también está por aquí, y eso, y dimos nuestra primera actuación, por así decirlo, en el musical, organizado por la Asociación de Pajarillos, y este viernes, pues nada, sí, tocaremos ahí.
Vuestro estreno, claro que sí, un día importante, ya no solo por todo lo que vosotros habéis ensayado, la ilusión que ponéis, sino porque también formar parte de esta jornada, de involucraros, ¿no?, como nos estaba explicando Javier, tu profesor, que os preocupa realmente el medio ambiente y que estáis concienciados con ello, pues tiene que ser, yo creo, que la unión de mucho nerviosismo, pero también, como decíamos, mucha implicación. ¿Por qué os preocupa tanto este día, o por qué os preocupa tanto el medio ambiente, Javier?
Pues bueno, ya que lo hemos estado dando en clase, yo por lo menos no estaba muy concienciado de ello, la verdad. Pero después de un par de clases y charlas, pues bueno, nos hemos ido dando cuenta de que el caso en el que estamos puede llegar a ser un poco preocupante. Y eso.
Y han hecho que realmente reflexiones sobre el tema, te involucres y ahora eso formes es. Parte también de estas primeras eso jornadas es. De la Tierra con tu música. Y claro, también ver eso que es. Vais a tocar antes que los Pixas o que el Langui, eso tiene eso que es. Ser también maravilloso.
Sí, sí, para nosotros, o sea, tocar, además es que el Langui ya habíamos visto en directo alguna que otra vez, entonces para nosotros, pues, lo que te he dicho antes, un honor, vamos.
Un honor.
Pensábamos que íbamos a empezar nuestros primeros conciertos en bares o cosas así, pero no, hemos empezado a lo grande.
A lo grande, a lo grande, de teloneros del Langui de los Pixas, ahí es nada. Javier, creo que también te encuentras con Azar, ¿verdad? Que es otra
sí,
de las
estudiantes
nosotros. Que también van a formar parte de este primer cartel y que van a ofrecer su música a todo el mundo que se acerque este viernes hasta Pajarillos. Hola, muy buenos días, Azar.
Hola.
Buenos días, Azar. Cuéntanos tú cómo te sientes también. Imagino que como Javier, nerviosa pero muy ilusionada.
Pues sí, la verdad, a mí me gusta mucho actuar porque ya había actuado más veces y tal, pero por separado, quiero decir, he hecho teatro y he actuado con la guitarra y tal, pero por ejemplo es la primera vez que me pongo enfrente de un público a cantar o a tocar la guitarra eléctrica y eso pues la verdad que ha estado bastante guay y lo he disfrutado mucho porque era con mis amigos y esas cosas.
Claro, es que también nos dan la oportunidad, hablamos de la importancia de todo lo que se hace desde Pajarillos Educa, de cómo están cambiando el barrio, cómo están involucrando sí. a la juventud, pero es que es la oportunidad también de vivir, yo creo que eventos y sobre todo situaciones y experiencias únicas que vais a sentir todos, ¿no? Como es tu caso, Azar.
Claro. Sí, yo estoy encantada, la verdad, además nos han tratado súper bien y nos han ayudado un montón para que todo pudiera salir adelante.
O sea, que ya todo preparadísimo para este viernes, para ser también telonera, como decíamos, de los Pixas y el Langui, que decía Javier, vamos a estrenarnos por todo lo alto, tú también, eso es entrar sí. de este yato, ¿no?, ya básicamente.
Sí, yo la verdad que no me esperaba un poquito más de calma.
Más íntimo el concierto, ¿no?, en vez de con tanta gente.
Pero bueno, muy bien, yo estoy muy contenta.
Claro que sí, lo que está clarísimo es que vais a disfrutarlo, vamos a disfrutaros todos también esta oportunidad única que os dan desde Pajarillos Educa, pero con ese trasfondo de esa reflexión importante de cuidar nuestro medio ambiente, de hablar de la tierra, de vincular vuestro barrio con la naturaleza, que es algo histórico y que yo creo que entre todos seguro que vais a conseguir. Azar, gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer.
Bueno, pues les vemos emocionados por supuesto que sí, con esa oportunidad que les ofrecéis también, ¿no? Yo creo que ahí es donde empezáis a sembrar esa semilla del cambio y de regar algo que puede ser también importante para ellos, de sentirse parte del barrio, que le vea a su barrio, que le vea a su gente, la de Valladolid, y que saber que pueden hacer realmente grandes cambios y que algo con su vida, pues seguro que va a llenarles de lleno.
Claro, para nosotros educar es construir ciudadanía, ¿no? Es construir valores y ellos en la mochila, como decimos nosotros en el Instituto Galileo, pues que puedan llevarse también esos valores y que uh-huh. la preocupación, como te decía Javi, porque es verdad que cuando yo en clase, que damos geografía este año, ¿no? Ellos a veces tienen como la realidad distorsionada, tienen la preocupación, pero lo bueno es centrarles. Y estos encuentros, bueno, tanto en clase explicando como este encuentro que van a tener el viernes, que es un lujo poder hablar con ellos, con todas estas personalidades, muchas de ellas castellanas, ¿no?, que han trabajado y han defendido el planeta, poder de ese encuentro les va concienciando. Y luego sumarse ahí en la plaza, en su plaza, en la plaza del biólogo Valverde, donde pueden tocar, también es necesario, porque se sienten parte, y es el lenguaje de ellos, con su rap, con lo que quieran tocar, porque eso es parte
de
esa
diversidad de la que hablábamos también.
Claro, esa diversidad, pero la biodiversidad nos une, ¿no? Es el lema de estas Jornadas de la Tierra. Entonces, a nosotros la verdad que les emociona a ellas, pero a ellos, pero también a los docentes, ver que cogen el testigo. Y que al final les decimos muchas veces, es que ellos son el futuro, no, son el presente, ya son presente. Estamos viendo las consecuencias, como nos dicen los biólogos del desastre ambiental, ¿no?, al que nos estamos avecinando, y saber que el ser humano tiene capacidad para hacerlo también muy bien en este hogar común, bueno, pues verles ahí en una acción local, en un barrio donde se están sumando por estas acciones, contar con los biólogos en ese manifiesto que se va a leer y tenerles amplificando, como decía antes, el sonido de su propia música, su propio arte, pues sí, que luego ya termine el Langui y los Pixas y nos inviten a bailar, un gusto, pero esa parte de las bandadas, lo hemos llamado el encuentro de bandadas, chavalillos que han querido subir ahí y tocar en ese escenario, pues es parte del proceso.
Pues como decía al principio, nos vais a sorprender, nos habéis sorprendido y seguro que vamos a vivir un viernes 7 de junio maravilloso en esa plaza tan nuestra en el barrio de Pajarillos. Muchísimas gracias, Javier.
Pues ahí os esperamos a partir de las 7 de la tarde en la plaza. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de Ézaro Legal con mi padre.
¿Qué ha pasado?
No lo sabes. Todos los padres que se jubilaron entre 2016 y 2021 y tienen dos o más hijos pueden aumentar su pensión entre un 5 y un 15%.
¿Y todo te lo gestiona Ézaro Legal?
Sí. Ellos se encargan de todo. Reclaman también los atrasos y los intereses que le correspondan.
Ézarolegal.es, la clave para recuperar lo que es tuyo.
Club 100 con De Paul. Disfruta del concierto acústico de De Paul en Portacaeli el 13 de junio a las 9 de la noche. Una oportunidad única para disfrutar de manera íntima a De Paul. Recoge tus invitaciones en Cadena 100 Valladolid, Duque de la Victoria 25. Colaboran Villabol Inmobiliaria, Face of Boxing y Palausa Centro.
For the girl he sent my way, but I know the things he gives me, he can take away.
Y lo que continúa también estos días en Valladolid es nuestra Feria del Libro. Además, siempre, como digo yo, hay que apoyar y sobre todo estar bien orgullosos de nuestro talento. Y nuestra compañera Carmen García Mollón se ha ido hasta la Plaza Mayor, ese epicentro de la Feria del Libro, para encontrarse con un gran escritor, vallisoletano, que también ha presentado libro en esta feria. Carmen, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Aquí estamos en la Plaza Mayor, justo enfrente del Ayuntamiento. Uno de los escenarios, decías, de esta feria del libro. 55 casetas. La Plaza Mayor es uno de los escenarios, pero también hay otros, como el pabellón de la feria o el círculo del recreo, donde cada día hay charlas con autores y homenajes. Y por ahí, precisamente, ha pasado Miguel Asensio, el autor de Los sueños del pequeño tartamudo, con el que estamos. Una novela basada en hechos reales, que habla del bullying, de la liberación de las mujeres y de las enfermedades familiares en las décadas de los 70 y 80. Y nos acompaña aquí en esta mañana soleada donde muchos vallisoletanos aprovechan para ver, pues eso, los puestos que hay en la Plaza Mayor. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, Miguel, cuentas tu propia historia real de niño en este libro. ¿Por qué decides contar tu historia?
Bueno, yo creo que, mira, no lo hubiese contado nunca en la vida, pero llega uno a una edad en que ya puede contar casi de todo, ¿no? También no lo he contado porque en ella están involucradas otras personas de mi familia y tampoco quería que se sintiesen ahora mismo un poco, que volviesen otra vez a los recuerdos, ¿no? Pero bueno, como ya digo, hay una edad en la que puede uno hablar de casi de todo y este es el momento, yo creo que tenía que hablarlo también para ayudar a los niños que están sufriendo hoy en día el acoso, el bullying, que es algo despreciable y donde tenemos que meter pues una buena mano de educación. Educación en las casas, ¿no? Porque donde lo que recibimos en los colegios es cultura, quizá, pero la educación en la casa es importantísima para esto, ¿no?
Me decías que ha cambiado mucho, ¿no? El acoso a los niños en los años 70, 80, a cómo se vive ahora con esas redes sociales.
Bien, por supuesto. Bueno, no, nosotros que somos niños de los que no teníamos ni un teléfono en nuestras casas y de que somos niños de los 70 y 80 con televisiones en blanco y negro, ¿no? Que poco a poco fueron llegando ya el color, pues lo vivimos de otra manera, ¿no? Yo que tenía un problema muy grande de adicción, que era de tipo nervioso, pues hasta los 8 o 9 años no fui consciente de que alguien me insultaba. También había mucha culpa en aquellos humoristas que salían por las televisiones como Pajares, como Estesa, como Erévalo, que nada más que hacían chistecillos de estos, que se hicieron millonario con esos chistes, ridiculizando a los gangosos, a los mariquitas y a los tartamudos, ¿no? Por eso la gente hoy en día, pues yo creo que ya recibió bastante y hemos empezado pues a quitar esos humores de nuestra vida, aunque a algunos le parezcan mal. Está claro que nosotros sufrimos muchísimo, tenemos que estar siempre muy decididos y estudiar mucho para poder sacar buenas notas en clase, calladitos, no hablar, hablar lo mínimo posible y luego encima pues tenías que tener mucho cuidado con lo que hablabas, no sea que el gracioso de la clase pues te sacase algún chistecillo. Hoy en día eso se ha magnificado con las redes sociales. O sea, imagínate un niño como yo, por ejemplo, que no podía leer en clase algunas veces, porque eso me ocurrió ya con los años, que no pudiese leer en clase, que le graben y que le imitan ahora por todas las redes sociales, por el Facebook, por el TikTok, y le pongan en ridículo, pues le puede llegar a una enfermedad o incluso a la muerte.
Sin desvelar demasiado, ¿qué se puede encontrar el lector en este libro, Los sueños del pequeño tartamudo?
Bien, bueno, este libro, aunque muchos ya lo saben, es un pequeño guiño también a mi padre, que nunca fue al médico hasta los 30 y pico años, y cuando vino le operaron de la garganta por un cáncer. Entonces, a partir de ahí, pues si mi dicción era mala, la casa empezó a dar vueltas y todos empezamos, yo empecé a hablar mucho peor. Yo, bueno, yo he perdido la mitad de mi vida, ocasiones de poder trabajar mejor, de poder encontrar un buen destino, un buen trabajo, un buen estudio, por mi dicción, ¿no? Hoy en día son las cosas diferentes y quizá, pues mi arrojo y mi valentía, pues hago un mogollón de cosas que no haría en la vida o no hubiese hecho en la vida. Y lo sabe también Marta, que he hecho muchas entrevistas con ellas. Recuerdo que hace años, en mi primera entrevista por la radio, creo que fue con Vicente Ballester, el tristemente desaparecido hace poquito, y no pude casi ni contestarle. El hombre se inventaba las respuestas por la radio porque yo no podía contestarle. Entonces, bueno, quiero decir que es un libro que da ánimos a la gente, y lo que tiene que hacer es, un niño ahora mismo, es denunciarlo, hablar con la policía, con su familia. En aquellos casos, los niños no lo decimos ni a la familia siquiera, ¿no? Porque teníamos tanta vergüenza que no podíamos ni siquiera decirlo a los maestros y tal, éramos de otra manera, ¿no? Teníamos la cultura en aquellas épocas era que los niños no lloraban porque éramos niños, y las niñas también pues lloraban más si querían, ¿no? Pero nosotros no, teníamos una cultura del macho y del esfuerzo, y de que no podíamos decir nada a nadie, ¿no?
Pues muchas gracias, Miguel, por contar tu historia y plasmarla en este libro. En la Feria del Libro de Valladolid, como te decía Marta, este año celebra su edición número 57, y también se ha pensado en los más pequeños. De hecho, cuando he llegado a la Plaza Mayor, aquí en el pabellón de la feria, estaba lleno de niños, y es que esta tarde también desarrollan una actividad que a las 6 de la tarde se presenta Mara la Rana, que yo creo que a Marta le suena un poco, porque la autora de este libro es Marta Bermejo, que esta tarde presenta aquí a las 6 su nuevo libro, y que bueno, que hoy pasa de ser la que entrevista a la protagonista, ¿no, Marta?
Pues parece que sí, compañera, parece que sí. Sí, muy contenta. La verdad es que hoy voy a estar ahí también, en ese pabellón donde tú te encuentras ahora mismo a las 6 de la tarde, para presentar esas segundas aventuras de Mara la Rana. Así que ilusionada. Tenía que ser en mi ciudad y aquí va a ser, sí.
Y es eso, Marta, presentas tu segundo libro, ya el primero, un proyecto que nació de tu trabajo de fin de grado. ¿Qué aventuras podemos encontrar en este nuevo libro?
Pues la ha llevado a Mara la Rana a disfrutar y aprender mucho en el Parque Grande, que de ahí también seguro que nuestros oyentes lo relacionan con nuestro Campo Grande, era un guiño a Valladolid, quería que de alguna manera se viera plasmado también nuestra ciudad en estas nuevas aventuras, y la llevo hasta ahí, hasta el Parque Grande, y también la llevo hasta la playa, porque había muchos papás que me decían, es que danos más historias de Mara la Rana, por favor, con la Casa de los Abuelos, ya se nos queda corto, me lo piden una y otra vez, así que bueno, pues esta vez he decidido meter dos historias en una, dos aventuras que corre Mara la Rana en un solo cuento, y hasta allí se va, con su papá hasta el Parque Grande y con su mamá hasta la playa.
Pero es que además, Marta, tus libros tienen un trasfondo que apuestan por la inteligencia emocional. En el primero hablabas de la resiliencia, aceptar los cambios. ¿En este qué vamos a encontrar?
Pues en este segundo, Mara, lo que sobre todo va a enfrentarse es a sus miedos. Voy a intentar que nuestros pequeños tengan claro que con una fuerte autoestima, con quererse a uno mismo, pues pueden vivir, yo creo que, muchas aventuras con muchísima más seguridad, y que de alguna manera, pues también desde bien pequeñitos podemos empezar a construir eso, la autoestima, el quererse a uno mismo, pero también querer a los demás. También la empatía aparece en estas aventuras de Mara la Rana, y me parece muy importante que desde bien pequeñitos, porque estos cuentos van desde los 0 a los 6 años más o menos, se pueden leer, los 0 añitos con las ilustraciones maravillosas que me ha hecho mi Lupita, como digo yo, Guadalupe, y pueden seguir más o menos un poco la historia de todo lo que le va pasando a Mara la Rana, pues me parecía importante que también hubiera ese trasfondo, y que desde bien pequeñitos, como digo, se les hable de todo lo que pueden llegar a desarrollar, porque la inteligencia emocional es una asignatura pendiente que tenemos todos los mayores, y si desde pequeñitos la sembramos, pues a lo mejor construimos una sociedad mejor.
Y esta tarde lo presentas aquí en el libro, en la Feria del Libro, pero cuéntanos qué sensaciones te están llegando ya.
Pues la verdad es que me están llegando muchos mensajes hoy de ya estás nerviosa, ya vamos a ir a verte, llevamos el primer libro para que nos lo firmes, o sea que como siempre yo solo puedo estar agradecida a todo lo que me está pasando con Mara la Rana, todo el apoyo que me están dando mi gente, gente desconocida que me está descubriendo, yo creo que también a través de esta faceta mía de escritora de cuentos infantiles, y con muchas ganas de que, bueno, pues ya todos vivan de nuevo las aventuras de Mara la Rana y las conozcan, y los papás pues también tengan algo nuevo que contar por la noche, ya no tengan que repetir todo lo que les pasa con los abuelitos a Mara.
Pues nada, Marta, aquí ya lo tienes todo preparado, el pabellón de la feria en la Plaza Mayor, y nada, a las 6 de la tarde aquí te esperan.
Gracias, Carmen, gracias por este asalto maravilloso, por haberte convertido en una gran entrevistadora, y gracias por el apoyo, compañera. Un beso muy fuerte.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Hoy vamos a hablar de un proyecto que me parece más que interesante, ¿eh?, de cara a todos nuestros oyentes y a todas las personas que seguro tienen un móvil. ¿A que sí? Un móvil, alguna aplicación y muchas herramientas con las que manejamos todos los dispositivos móviles. Bueno, pues la Universidad de Valladolid está trabajando en un proyecto estratégico y se llama de ciberseguridad, la APP PI, y es que de alguna manera están intentando trabajar para ayudar a todos los usuarios a instalarse sus móviles APPs seguras y garantizar también así su privacidad, porque yo creo que no somos para nada conscientes de todo lo que implica todas las aplicaciones que bajamos, todo lo que tenemos metido en nuestros móviles, y que tenemos que protegerlo de alguna manera, proteger esa privacidad al aceptar los permisos que directamente damos, aceptar, 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 y no sabemos lo que estamos aceptando. Por eso queremos saber mucho más acerca de todo este proyecto y todo lo que nos van a enseñar desde la Universidad de Valladolid, y lo vamos a hacer con la profesora de Lenguaje y Sistemas Informáticos, investigadora principal de este proyecto, Mercedes Martínez. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Mercedes, cuéntanos qué es lo que vamos a encontrar en este trabajo, lo que pretendéis realmente con este proyecto.
Pues mira, lo que pretendemos con este proyecto es ofrecer herramientas a los usuarios y también a los investigadores para poder ayudar a potenciar la privacidad, a proteger nuestra privacidad, entenderla mejor y poder protegerlas, tomar decisiones, ¿sabes?, sobre si vamos a instalar una app, cómo puede ser eso de intrusivo para nosotros, qué podríamos hacer para que sea un poco menos, ese tipo de cosas.
¿Y de qué manera se va a llevar a cabo? ¿Cómo lo vais a conseguir y sobre todo cómo vais a llegar a la sociedad a que sepan perfectamente cómo protegerse?
Efectivamente, esa es una buena pregunta. Pues mira, nosotros estamos trabajando ya en ello, ya tenemos un prototipo que ya tenemos disponible en abierto, y lo que estamos haciendo sobre todo es trabajar mucho en la parte de formación, de divulgación a través de talleres. Uh-huh. Entonces, ya estamos impartiendo una primera serie de talleres, no obstante, nosotros vamos a seguir intentando mejorar las herramientas, claro, porque para eso es un proyecto de investigación, ¿no?, para mejorar. Pero ya estamos con eso, de hecho, los primeros que hemos impartido los hemos impartido en el espacio Castilla y León Digital, y bueno, han funcionado bien, ¿sabes? La gente ha estado interesada y además ha participado muy bien, bueno, que nos ha animado mucho. Y este es un poco la idea, intentaremos buscar algún canal más de formación, hacer quizás talleres online, etcétera, y bueno, y participar en distintos foros donde nos den o nos deis la oportunidad, ¿no?, de un poco enseñar 4 cosas sencillas y poder eso, ayudar a que la gente comprenda mejor cómo impactan estas apps.
Porque decía yo creo al principio, Mercedes, que no somos conscientes realmente, ¿no? Que lo vemos como un juego, aceptamos todo lo que nos dicen, bajamos todas las aplicaciones que pensamos que pueden sernos útiles. Pero ¿qué consejos nos darías a ahora mismo si estuviéramos en un taller para decir, oye, si queréis estar protegidos tenéis que hacer esto?
Mira, pues si estuviéramos en un taller, pues diría lo mismo que hemos dicho en los talleres que hemos hecho hasta ahora. Uno, es bueno, ya va siendo muy bueno tener un antivirus en el móvil, porque cada vez usamos el móvil para más cosas. Usamos aplicaciones bancarias, usamos aplicaciones médicas, o sea, ya no es una cosa con la que solo llamamos por teléfono. Entonces, uh-huh, es muy interesante tener un antivirus. Eso en lo que a seguridad se refiere. Y luego la otra cosa que también es bueno es acostumbrarse a buscar en los ajustes los permisos y echar un ojo. Entonces, la recomendación siempre es, bueno, pues dar los permisos que realmente necesitamos necesites para lo que tú quieres hacer. Imagínate, por ejemplo, puede que tú necesites que una aplicación tenga el permiso de cámara porque el primer día que te das de alta te tienen que hacer una foto, imagínate una bancaria. Uh-huh. Pero a lo mejor después ya no la necesitas para nada. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pues si no lo necesitas para nada, pues le quitas ese permiso, por ejemplo, y así va reduciendo las posibilidades de riesgo.
Claro, porque realmente siempre hablamos de que la ciberseguridad o tienen que estar más pendientes de ella las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, pero a nivel usuario también tendríamos que protegernos y también tendríamos que tener esa conciencia, ¿no?, de que tenemos ahí muchísimos datos privados, que es mejor que cuanta menos gente sepa, pues mejor nos va a ir.
Por supuesto, porque al final son nuestros propios datos y nadie va a estar más interesado en protegerlo que nosotros, obviamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que son cosas que se complementan. Obviamente, las grandes empresas tienen que hacer un esfuerzo porque son las que tienen mayores posibilidades. Pero que nosotros entendamos qué tienen que hacer esas empresas y que nosotros entendamos hasta dónde podemos llegar nosotros, cuál es nuestra capacidad de acción, siempre nos va a ayudar.
Qué interesante, de verdad, todo lo que estáis haciendo con este proyecto desde la Universidad de Valladolid, contigo al frente, Mercedes. Ha sido un placer charlar contigo y seguro que podemos tratar en más ocasiones este tema, que me parece muy importante para todos nuestros oyentes. Gracias, Mercedes.
Muchísimas gracias a ti.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vuelve la Motor Week de Autocil del 11 al 15 de junio. Regístrate en www.autocil.es y llévate el primer año de seguro gratis al comprar tu coche o moto, nuevo o de ocasión en Motor Week. Más de 500 vehículos con los mejores precios, garantías y opción de financiación. Te esperamos en Autocil, Avenida Gijón, kilómetro 194 de Zaratán.
El jueves 6 de junio, COPE Valladolid se desplaza a la Villa de Simancas para realizar en directo nuestra programación regional y local de 12 y 20 a 2 de la tarde para destacar todo el potencial de Simancas, la programación cultural de verano y todo lo que nos espera este mes de junio con el Festival Simancas Villa de la Música, Ayuntamiento de Simancas.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Vamos a hablar ya de cuestiones legales. Estos días aquí en Valladolid lo estamos tratando. Tenemos el juicio contra el Chiqui, ese suceso que vivimos todos en Villanula y que nosotros, de verdad, yo creo que tenemos que aprender a diferenciar muchas veces cuando hablamos de denunciado, de investigado, de acusado, de procesado, de condenado. Y eso es lo que nos viene a tratar hoy. Jesús, muy buenos días.
Marta, ¿qué tal estás? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué tenemos que diferenciar a la hora de, por ejemplo, enfrentarnos a un juicio como el que estamos viviendo estos días en Valladolid?
Sí, efectivamente. Vamos a ver, ante estos juicios indudablemente mediáticos, como no puede ser de otra manera, pues dada la gravedad y demás, está bien. Creo que hace...
He dicho
hace
Villanula, ya... y he dicho, eso no es, es en Santa Unidad de Pisuerga, perdonadme todos los señores.
Bueno, mujer en Valladolid. Bueno, sí, en este tipo de asuntos de que efectivamente al final pues se vuelven mediáticos, pues está bien. Creo que hablamos hace ya un año, año y pico de este tema, pero bueno, por refrescar la memoria a nuestros oyentes estaría bien, porque bueno, por desgracia, pues estos asuntos pues están al orden del día, ¿no? Uh-huh. Bueno, para que nuestros oyentes tengan una serie de nociones, vamos a explicar efectivamente cuál es el estado en cada momento de una persona que está inmersa en un procedimiento, ¿no? Entonces, vamos a empezar en primer lugar explicando qué es una persona que está denunciada. Vamos a ver, una persona que está denunciada es una persona que ha sido fruto o es objeto de una denuncia, es decir, la víctima o en este caso un tercero o incluso la policía, por ejemplo, nos puede en un momento determinado denunciar porque a su entender pues hemos cometido un hecho supuestamente delictivo y evidentemente eso se tiene que denunciar ante las autoridades competentes, ¿no? Es decir, bueno, ante la fiscalía directamente a la propia policía o directamente en el juzgado para que todo eso sea trasladado al juzgado. Cuando una persona es denunciada no significa que sea una persona que esté acusada ni es una persona que está condenada, es simplemente está denunciada. Supuestamente ha cometido un hecho delictivo o un hecho ilegal, ¿vale?, para que la gente lo entienda, y eso se tiene que dar traslado inmediatamente a un juzgado para que el juzgado decida si esa persona se quede como denunciado, en el sentido de decir que esa denuncia pase no el filtro judicial. Es decir, desde que nos denuncian hasta que va al juzgado para que el juzgado decida si pasa o no pasa el filtro de esa denuncia, estamos denunciados. ¿Qué pasa si el juzgado, vale, una vez que el juzgado tiene la denuncia, el juzgado tiene que decidir y determinar que esa denuncia tiene, de alguna manera, sustancia suficiente como para que esa denuncia sea admitida a trámite por el juzgado? Si es admitida a trámite por el juzgado, la persona denunciada pasa a ser una persona investigada o procesada, que es lo mismo. Es dependiendo de la gravedad de los hechos, ¿vale? Cuando los hechos son menos graves, se va a llamar investigado, y cuando van a ser, por ejemplo, supuestos delitos que tienen aparejadas más de 9 años de pena de prisión, se va a llamar procesado. Pero al final es lo mismo, investigado que procesado. Es lo que tantas veces hemos conocido en el pasado como la palabra imputado, que desde luego imputado no ha terminado de desaparecer, ¿no?, del lenguaje coloquial de la gente, porque con la reforma del año 2015 la palabra imputado pasó a llamarse investigado, ¿vale? Pero bueno, hoy en día pues se sigue utilizando. Entonces, una vez que pasa ese filtro, esa denuncia, si la admite a trámite el juez, pasamos a ser investigados, o en este caso procesado, si estamos hablando de mayor gravedad. Si, por ejemplo, el juez declina esa denuncia porque no se conoce la autoría, porque no está bien fundamentada, pues porque no tiene de alguna manera perpetrado indiciariamente un delito, lo que sea, o que eso no es constitutivo de delito, pues va a la archiva y evidentemente dejamos de ser denunciado, de sí o sí, ¿vale? Pero si admite a trámite, pasamos a ser investigado. ¿Qué pasa cuando somos investigados o procesados? Se abre la línea de investigación, la famosa instrucción o el sumario. El sumario es lo mismo, es la investigación, pues un poquito más compleja, por lo que he dicho antes. Por ejemplo, cuando somos investigados, se procede a la instrucción. Cuando somos procesados, se procede al sumario, que el sumario es, como he dicho antes, también una instrucción un poquito más compleja, un poquito más, para que nos entiendan los oyentes, un poco más chunga, vamos a decirlo así. Entonces, si se me permite el palabra. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a pasar a ser investigados o procesados, que no significa que hayamos hecho nada, sino que simplemente hay una serie de sospechas, unas señales, unos indicios delictivos que nos hacen pensar que, bueno, pues que hay que investigar, pues para aclarar si realmente, bueno, pues que hay que tirar de la cuerda, ¿no? Hay que tirar de la manta para ver si realmente esos hechos denunciados van a ser o no luego posteriormente constitutivos de un delito, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una señal, ¿no?, un indicio que, bueno, pues que hace que investiguemos. Pero vuelvo a insistir, eso no significa que estemos tampoco condenados ni seamos culpables absolutamente de nada. Se investiga. Bueno, pues se procede a la investigación, a la instrucción, patatín, patatán, no sé qué, y llega un momento que el juez dice, bueno, pues yo creo que o aquí no hay nada, por mucho que investiguemos y pase ya al archivo, o directamente diría al juez, oye, aquí entiendo que sí que hay una serie de indicios y tal, que tienen que ser, hay suficiente indicio como para que pase al otro juzgado, es decir, para que se enjuicie. Y entonces ahí nos van a dar traslado a los abogados, a las defensas, al fiscal y a las acusaciones, para que formulemos nuestros escritos, unos de defensa y otros escritos de acusación. Y en el momento que se nos da traslado y se proceden a esos escritos que se dejan presentados posteriormente en el juzgado, pasamos a otro estadio, que es encausado, lo que anteriormente era acusado, que también se cambió con el tema de la reforma. ¿Qué significa esto? No somos todavía culpables, señores, tranquilidad. Simplemente pasa de la instrucción, que puede haber indicios, pasa a un juzgado para que sea enjuiciado todos esos indicios, esas señales, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando se celebra el juicio, si finalmente nos han condenado en sentencia firme, entonces sí, ahí es una persona que se le va a aplicar una pena porque efectivamente esa persona ha cometido un delito o varios delitos y va, bueno, a responder pues con penas de prisión, de pena de multa, de inhabilitación, penas de trabajo en beneficio de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas fases, Marta, son muy importantes que la gente lo conozca,
sí,
para no hacer luego juicios de valor.
Claro.
Porque cuidado con decir, oiga, es que uy, fíjate, me engano, uy, se lo ha llevado, o es que tal, guay, eso lo hizo él, o tal. Cuidado. Hasta que esa persona sea condenada en condena firme, nosotros no podemos hacer juicios de valor. A ver, que luego cada uno puede decir lo que quiera, pero también es dueño de sus palabras. Porque, ojito, si esa persona se entera que vamos diciendo por ahí que esa persona ya ha cometido el delito cuando está todavía en la fase,
claro,
de instrucción o tal, esa persona puede tomar
también puede
algún
tomar
tipo de represalia. Claro, porque efectivamente, pues, hay una cosa que se llama fundamental, que se llama la presunción de inocencia.
Exactamente. Pues de verdad que, como siempre, Jesús, es un placer que siempre nos pongas en preaviso de todo lo que tenemos que conocer en este mundo legal tan complejo. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es momento ya de tomar ese boli y papel para apuntarnos la receta que hoy nos ha traído Mercedes de Todo Catering. Buenos días, Mercedes.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer, como siempre, saludarte para que nos cuentes una receta que podemos hacernos hoy rica, rica, sin manchar y que llevarnos a la boca ahora, en nada, en unos minutos.
En unos minutos, pues mira, como ya viene el buen tiempo y ya nos vamos a animar todos a, a festejar y a salir, como y quedó pendiente el martes pasado de una fideuá a cuenta de los fideos así tostados, pues vamos a hacer una fideuá, pero vamos, en cero coma.
Perfecto.
¿Qué vamos a necesitar? Pues un poquito de aceite de oliva virgen extra, un pimiento rojo, un ajito picado, los fideos que les vamos a tostar en la cazuela, en la rustidera o en la sartén, donde queramos, donde lo vayamos a hacer, o en la paellera. me quedo sin voz, ¿eh?
¿Estás bien?
Sí. El fideo puede ser grueso, casi siempre es grueso, y puede ser hueco, ¿sabes? Hay en fideuás que quedan, es como un macarrón chiquitín.
Ajá.
¿Y para qué? Para que ahí queda el jugo y están muy ricos. Entonces se puede echar o el fideo o solo grueso, el más grueso que hay de numeración en los fabricantes, o se puede echar el fideo este que está huequito por dentro. Cualquiera de los dos está perfecto. Necesitaríamos un calamar picadito, unas gambas, un poquito de pescado que tengamos por ahí, pues que te digo, una colita de merluza que nos ha quedado por ahí, y poco más.
Vale.
Un poquito de colorante, para que quede así amarillita, un par de cucharadas de tomate frito para que le dé también buen color, y sobre todo un buen caldo de pescado. Y básicamente estaría. Rehogaremos pondremos el aceite, el pimiento rojo picadito, el ajito, vamos a rehogar ahí bien los fideos, bien, que queden tostaditos. Le añadiremos si tenemos el fideo por un lado ya hecho, en ese aceite pondremos el calamar, las gambas, que luego las sacaremos, ¿vale? El calamar le dejaremos porque es más duro. Entonces, una vez que tenemos hecho el refrito y los fideos y el calamar y todo, lo último que añadiremos será el caldo, un buen caldo de pescado. Rectificaremos de sal, pondremos un poquito de colorante, que así ya vemos el que necesitamos, una cucharadita de tomate frito, que dé un hervor, probamos y dejamos cocer así a fuego vivo hasta que hierva, y luego ya lo bajamos a un fuego más moderado y hasta que se consuma el caldo, y queda estupenda. Añadiremos luego lo último, las gambas, para que no se hagan mucho, y ya estaría. Le podemos acompañar con un buen alioli, que hay gente que le gusta mucho, y si no, solita, y ya tendríamos baratita y ya sabes, sin manchar. En el mismo cacharro todo, en el mismo recipiente.
Riquísimo, ya a estas horas me ha entrado un hambre, Mercedes, como siempre, que vienes cada martes a traernos esta receta desde Todo Catering. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Adiós. On the corner selling rock, preachers pray to God. Hail a gypsy cab, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este año 2024, el tema central del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana, es la resiliencia y la adaptación a la desertificación bajo un lema: nuestras tierras, nuestro futuro. Y es que cada vez estamos más concienciados acerca de que hay que cuidar nuestro planeta para que tenga precisamente ese futuro. Pero quienes lo tienen realmente claro son nuestros jóvenes, gracias en parte a que sus centros escolares también cada vez están más concienciados de introducir estas materias en parte de sus estudios. Pues eso tiene premio, el sello sello de calidad ambiental, centro educativo sostenible. Ahora os explico por qué. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que este es un galardón que concede la Junta de Castilla y León a los centros educativos de la comunidad y también de aquí, de Valladolid, que cumplen determinados requisitos relacionados con la educación y la gestión ambiental. Por ejemplo, pues ¿qué es lo que hacen? Reconocer que tienen y que promueven y fomentan la implementación de medidas de gestión ambiental. Reconocen esa labor de los centros educativos que apuestan por la sostenibilidad o que promueven esa educación y sensibilización ambiental entre todo su alumnado. ¿Qué es lo que se consigue con la obtención de este sello de calidad ambiental? Pues contar con un proyecto de educación ambiental, implementar medidas también de gestión ambiental o participar en actividades ambientales. Ayer, la Junta de Castilla y León concedió de nuevo otros sellos de calidad ambiental, y entre ellos, el que lo consiguió fue el Vicente Alexandre, de aquí de Valladolid. Vamos a hablar con su director, José Carlos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Sobre todo, enhorabuena por haber conseguido este sello de calidad ambiental, este centro educativo sostenible que habéis conseguido en el Vicente Alexander. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habéis hecho, José Carlos?
Bueno, pues muchas gracias por la felicitación. Pues al final lo que hacemos los centros es aunar en un único proyecto muchas iniciativas que se llevan haciendo años, no solamente en nuestro centro, sino en cualquiera de los centros de Castilla y León y de otras comunidades. Por un lado está, como has dicho tú muy bien, el tema de la gestión ambiental, es decir, no solamente reducir el uso de materiales y elementos energéticos, sino reutilizar y reciclar. Y por otro lado, la parte que es como más clara, ¿no?, que es educar a los niños en el respeto al medio ambiente, que son, ya te digo, dos factores que se venían desarrollando durante mucho tiempo en los centros, pero ahora están bajo un único paraguas, que es el sello Centro Sostenible.
Es importante, ¿no, José Carlos? Yo creo que estar a día de hoy también ligado con estas cuestiones tan actuales, de tal vital importancia, y que decía, los jóvenes yo creo que son los que nos llevan ventaja gracias en parte a todo lo que hacéis en los centros.
Hombre, es absolutamente necesario. Creo que nadie discute que la educación ambiental es la base del futuro de las personas que estamos educando ahora, ¿no? Entonces, nosotros, aparte de o dentro del programa de educación ambiental, tenemos también el programa de renaturalización de patios escolares. Es decir, hemos transformado en un año un patio de cemento en una zona verde, en una zona de huerto escolar, en un graderío para dar clases al aire libre. Es decir, el modelo de educación está cambiando, y el modelo de educación en la naturaleza, ya no solamente de respeto y cuidado de la naturaleza, sino en la misma naturaleza, con la naturaleza dentro de los patios de recreo, dentro de los coles, es yo creo que la línea que se pretende seguir ahora. Es decir, volver un poco a esa educación natural de antaño, ¿no? De salir al campo. Nosotros lo tenemos más difícil, vamos, pero en los pueblos de dar clase dando un paseo por el campo, ¿no?, con los niños.
Viviéndolo, esa experiencia práctica que tengan y que se lleven realmente a casa con todo lo que viven. ¿Qué supone conseguir este sello de calidad ahora? ¿Seguir por la misma línea, entiendo, o tenéis algún tipo de medida marcada?
Pues es que esto no acaba, quiero decir, esto no es más que un hito en el camino, un hito importante, evidentemente, porque tener el reconocimiento, como tú muy bien has dicho, va a tener algún tipo de consecuencias materiales y de formación para el profesorado, pero en nuestro caso es seguir la senda de lo que se está haciendo y buscar nuevas propuestas de mejora. Es decir, cuando consigamos reducir el consumo de agua, el consumo de energía eléctrica, nos plantearemos nuevos retos. Cuando consigamos que las clases de ciencias naturales o que se den en el patio, consigamos que aniden los pájaros en los nidos que han hecho los chavales de sexto, podremos seguir planteando nuevos objetivos de trabajo en el entorno que tenemos. Entonces, esto no es más que un reconocimiento a un trabajo previo y un paso más en el trabajo consecuente que va a ser en los próximos años, ¿no?,
de cara al futuro. De momento lo han dado por 4 años y a los 4 se revisará, y yo creo que por lo que nos está explicando José Carlos, mantendrá el Vicente Alexander ese centro educativo sostenible, ese sello de calidad ambiental que os acaba de conceder la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros, José Carlos.
Muy amable, buenos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Feijóo en Valladolid. Acto público. Martes 4, 7 de la tarde, Plaza de San Pablo. Vota Partido Popular.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como merluza fresca de Costa del Cantábrico por solo 6,50 el kilo y gamba congelada pelada grande el kilo por solo 7,69. Tífer, el almacén de la alimentación.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Flexicar.
Tu Vapers lleva metales pesados y sustancias cancerígenas. ¡Mmm, qué rico! Que no te vendan humo. Vapear es igual de perjudicial que fumar. Infórmate en contraelcáncer.es. Campaña de concienciación contra el tabaquismo de la Asociación Española contra el Cáncer. Que no te vendan humo.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. ¡Una buena idea! Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
En este Día del Medio Ambiente, Aqualval te invita a unirte a la Generación Restauración. Gestionamos el agua con energías 100% verdes, asegurando que cada gota se cuide y se valore. Porque el agua es un recurso vital que debemos proteger para las futuras generaciones. Recuerda, cada acción cuenta. El agua es vida. Protégela hoy para un mañana mejor. Aqualval, entidad pública del agua de Valladolid.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Ya está aquí la Feria del Pulpo en Café Bar Villa del Prado. Del 4 al 9 de junio, una semana con el mejor pulpo que llega desde Pulpería Archi de Lugo. Pide pulpo, raciones y marisco con cervezas Mao Emilio Moro y pescados y mariscos La Londra. Reserva ya en el 983-34-70-14. Café Bar Villa del Prado en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
El jueves 6 de junio, COPE Valladolid se desplaza a la Villa de Simancas para realizar en directo nuestra programación regional y local de 12 y 20 a 2 de la tarde para destacar todo el potencial de Simancas, la programación cultural de verano y todo lo que nos espera este mes de junio con el Festival Simancas Villa de la Música, Ayuntamiento de Simancas.
Feijóo en Valladolid, acto público, martes 4, 7 de la tarde, Plaza de San Pablo. Vota Partido Popular.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía, pero con él, con De Paul, porque le vamos a poder escuchar el próximo 13 de junio a las 9 de la noche en la Sala Portacaeli, gracias al Club 100, que es esa oportunidad que nos dan desde Cadena 100 para poder disfrutar de manera más íntima de artistas y de una forma muy cercana. Pues el jueves 13 de junio a las 9 de la noche lo vamos a poder hacer en la Sala Portacaeli. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente venir aquí a calle Duque de la Victoria 25, a COPE, y coger tus entradas para disfrutar de De Paul.
Después de comernos abrazos, abrazos.
Y yo simplemente pediros que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices y que sigáis aquí, porque te vamos a seguir contando todo lo que te interesa al Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.